pasó? ¿Qué pasó realmente con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, el día que el hijo del Chapo Guzmán secuestró, subió un avión y llevó a Estados Unidos a Ismael el Mayo Zambada? Se lo pregunto porque el Mayo Zambada en su carta dijo que ese día se iba a reunir con Héctor Melesio Cuen, quien fue asesinado, por cierto, ese día, principal rival político de Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, morenista, y que se iba a reunir para mediar entre los dos, entre Cuen y Rocha, y que los dos iban a ir a esta reunión, con el hijo del Chapo y con él. Cuando sucede esta carta, el gobernador Rubén Rocha Moya dice, no, yo ni sabía de esa reunión, yo no estuve ahí, y de hecho, yo estaba volando hacia los Estados Unidos en un avión privado. Yo me fui a los Estados Unidos y este avión privado es del empresario Jesús Vizcarra, quien por cierto es compadre del Chapo Guzmán, perdón, compadre del Mayo Zambada, esa es otra historia, pero pues tiene que ver también. Y entonces, frente a los señalamientos de que él habría puesto a su principal rival político, Cuen, dijo, no, yo no iba a esa reunión. Sin embargo, el periodista Luis Chaparro ha estado indagando porque se publicó una bitácora de vuelo de ese avión. Pero el periodista Luis Chaparro ha estado indagando en los archivos de los Estados Unidos porque quedan registradas y son públicas las entradas y salidas de las personas. Y pues no hay registro de que ese día haya estado en Estados Unidos el gobernador Rocha Moya. Luis Chaparro, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A ver, platícanos cómo está esta historia.
Pues mira, Carlos, la verdad es que la historia se sigue enredando cada vez más. Ya es complicado creer cualquiera de las 20 versiones que han salido hasta hoy, específicamente respecto a la participación del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el entramado. Como sabemos, se supone que las fiscalías también son independientes, ¿verdad? El poder de los gobernadores, de los presidentes. Sin embargo, esa fue la primera mentira que, digamos, buscaba beneficiar un poco a la versión de Rocha Moya del asesinato de Melesio Cuen a manos de asaltantes en una gasolinera, que después la propia FGR, la Fiscalía General de la República, desmiente. Igual que el propio Mayo Zambada en una carta, ¿no? Dicen Melesio Cuen fue asesinado en la misma propiedad en la que el Mayo Zambada fue, pues, no sé si llamarle secuestrado, detenido, capturado, fue puesto en un avión, pues, para llevarlo a Estados Unidos y donde se supone que debió haber estado Rubén Rocha Moya. Él dice, como bien dijiste antes, no estuve ahí. La pregunta es dónde estuvo entonces, porque en Estados Unidos tampoco estuvo. Y eso es lo que muestran la información.
A ver, ¿cuál es, digamos, el tema entre la bitácora de vuelo que él presenta como prueba de que se fue en un avión privado, más allá de la polémica de quién es el avión, ¿no? Y el hecho de que no esté registrada su entrada.
Lo que sucede es que hay una bitácora de vuelo que, en efecto, sale de Culiacán esa mañana a las 9 de la mañana y aterriza a Los Ángeles en un hangar privado poquito pasada a las 11 de la mañana. Y eso está, digamos, comprobado. Es un documento que incluso cuando yo lo obtuve recién de que Rocha Moya dijera que él no estuvo en Culiacán ese día, yo mismo la publiqué. De nuevo, no hay un interés en particular en dañar la reputación de alguien. Entonces yo dije, mira, al parecer sí hay pruebas de que el gobernador de Sinaloa estuvo en Los Ángeles. Aquí está la bitácora de vuelo. Sin embargo, he seguido indagando, digamos que como el trabajo periodístico lo marca, dices, bueno, pudo haber llegado el avión solo incluso, ¿no? No significa que Rubén Rocha Moya estuvo ahí. Fuentes en Sinaloa me dicen, él no estuvo en Los Ángeles ese día. Y pues una de las maneras más sencillas, yo creo, de comprobar si una persona entra o no a un país, sobre todo un país como Estados Unidos, es buscar los registros de entrada que por ley tenemos todos que digamos, pasar, ¿no? En las aduanas, en CBP, sí. Customs, sí, and Border, sí, sí, Protection. Uh-huh. Tú, yo y todos los que visitamos Estados Unidos, independientemente de si tengas
residencia. Oye, ¿este registro es público o solamente cada quien puede, digamos, que consultar sus entradas y sus salidas?
No, el registro no es público. El registro yo lo obtuve a través de contactos que tengo en las oficinas de CBP y a quienes les pedí. Ellos, digamos, es una oficina especializada en investigar, digamos, personajes de interés, terroristas, criminales, etcétera, entradas y salidas. Entonces tienen un registro y tienen acceso a ver quién entra y sale del país. A uno de estos agentes, uno de estos supervisores, fue a quien yo le pedí si podría ayudarme a consultar el nombre con la fecha de nacimiento y con una fotografía de Rubén Rocha Moya para saber si ingresó al país. Dije, y a lo mejor se puede haber equivocado, a lo mejor ingresó la noche del 24 o la noche del 26, salió, no sé. Y no, no existe. Hay una solicitud de una forma, de un permiso I-94, que es un permiso que seguramente conocen también, se utiliza, ¿no? Para ingresar, digamos, al interior de los Estados Unidos. Hay una solicitud de permiso que usualmente cuando vuelas en avión privado se tramita automáticamente o se puede tramitar manualmente, incluso en línea, no necesariamente en un puente o en una entrada, pero eso es lo que hay. Nada más, no hay registro de la entrada. Yo pedí incluso los pantallazos de la búsqueda para poder yo confirmar, pues, y no irme, digamos, a decir cosas que no son. Y me dice el supervisor, me entregó los pantallazos, y los pantallazos viene como un no results, no sin resultados. Sí. En la solicitud del I-94 viene el documento de, digamos, de migratorio, la visa propiamente, el número de visa de Rocha Moya, y también lo consultamos así y no hay acceso, no hay ingreso al país. Entonces, o Rocha Moya ingresó de manera ilegal a Estados Unidos, o no ingresó.
Qué interesante. ¿Te han contactado del gobierno de Sinaloa? ¿Sabes si ha habido alguna reacción a esta revelación que pone en entredicho la versión del gobernador? Pero a ver, en un asunto central, porque el gobernador está bajo la lupa, primero porque el Mayo dice iba a acudir a esa reunión, segundo porque todo el mundo sabe que hay contactos, tercero porque iba a esa reunión su principal rival político, su dolor de cabeza, y terminó asesinado, y cuarto porque trataron de encubrir el asesinato del rival político disfrazándolo de un asalto en una gasolinera.
Exactamente. Mira, la verdad es que ahorita de nuevo hay más preguntas que respuestas. Yo sigo con muchísimas preguntas. Tengo, pues, poca información, digamos, pero que esa información va mostrando que hay mentiras, o sea, que se está mintiendo en varias instancias o en varias partes de esta investigación. Tengo entendido que Rubén Rocha Moya ya fue declarado llamado a hacer una segunda declaración después de la primera que se hizo en su momento. Y entonces, pues, vamos a ver qué resulta de esa segunda, de esa segunda declaración. De esto hay también un poquito más de información que voy a estar ampliando una vez que tenga ya, digamos, las cosas bien armadas. He estado buscando a su oficina, he estado buscando al gobernador y pues no ha habido respuesta. Digamos que la respuesta que hubo incluso de gente muy cercana a él, a quien le he solicitado, pues si tiene, o sea, haciendo el trabajo periodístico, uno dice, tienes el derecho a réplica, yo voy a publicar pero puedo estar equivocado, a lo mejor tú tienes
una cosa que decir. ¿Qué tal que agarra y te dice, no, mira, aquí tengo yo mi hojita, que siempre te dan un papelito blanco, ¿no? Cuando entras, aquí está, mira, ¿no? Igual y el sistema no está actualizado, lo que sea, mira, aquí está, así estuve. Mira, aquí están mis fotos, estoy en Disneylandia, ¿no? O sea, cualquier cosa. Y dices,
exactamente. Sí. A ver, la verdad es que yo no estoy cerrado, de nuevo, no tengo ninguna intención de dañar a alguien particularmente, sino de buscar la verdad. Y bueno, digo, puede ser que el tuviera alguna foto, algo, ¿no? Pero no, hasta ahora se me ha dicho nada más que no, que él no me va a dar entrevista y que, bueno, va a estar, que si lo quiero buscar, vaya a estas conferencias matutinas que hace en el estado, ¿no? Entonces, pues,
que si vas al show, por favor.
Oye, que si voy al show.
¿Hasta dónde está involucrado el crimen organizado, los cárteles, en este caso Mayo, los Chapitos, la Malliza, la Chapiza, con los tres niveles de gobierno, es decir, federal, estatal, figuras estatales como Rocha, como Cuen, porque claro, Cuen pues sí estaba ahí, ¿no? Se ha hablado mucho de Insunza, este personaje también es súper poderoso ahí en Sinaloa, a nivel municipal, los alcaldes, ¿qué datos tienes tú?
Y yo creo que ahí no hay, digamos, sería un poco extraño llamarle involucramiento de parte de las organizaciones criminales. Yo creo que ahí realmente es un Estado que se le ha dejado y se le ha permitido controlar 100% al crimen organizado, ese Estado. Ellos deciden, Carlos, como información que te digo que voy a estar ampliando en mi newsletter, en Saga, ellos deciden quién gana la gobernatura. La bronca que tenía justamente Rocha Moya con Cuen era primero por decidir quién iba a ser el candidato que iba a llegar a la gobernatura. Como sabemos, Rocha Moya lo había intentado ya dos veces anteriores. En la tercera dijo, me toca hacer lo que me toca hacer, y se reunió, y ahí tengo, digamos, los lugares precisos donde se reunió con el liderazgo de los Chapitos, el liderazgo de los Zambada. Hay también información que tengo ahí, que también voy a publicar próximamente, Carlos, es una de las reuniones se dio muy cerquita, casi en una finca vecina a donde se llevaron al Mayo Zambada. Es una finca propiedad de una de las hijas del Mayo Zambada, donde en más de una ocasión, tengo entendido, estuvo el gobernador también. Entonces, pues ahí la verdad es que no hay de otra. Ahí, si quieres poner una tiendita y, digamos, obviamente, si quieres ponerte a ti de gobernador, hay que sentarse a pedir permiso y a saber cómo, y a pedir lana también, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿qué interpretas que está sucediendo en este momento en el terreno? ¿Es una guerra civil del cártel de Sinaloa a todo lo que dan? ¿Es una guerra con objetivos quirúrgicos? ¿Qué es lo que están buscando que tiene a la gente en Culiacán de esta manera y tiene al ejército cruzado de brazos, ¿no? Ya ves que el otro día el general comandante de la zona dijo, no, pues esto se va a calmar cuando dejen de atacarse entre ellos dos. Tiene al presidente muy calladito y están ensuciándole la toma de posesión a la presidenta Sheinbaum, ¿no?
100%, como lo dices, Caro, mira, es una guerra civil, es algo que no se había visto antes. Se compara un poquito con lo que pasó en 2008 con la ruptura de los Beltrán del cártel de Sinaloa. Sin embargo, las proporciones y lo que está sucediendo lleva más de dos semanas sin parar los levantones, los secuestros. Ahorita la orden de los dos bandos en Sinaloa es levanta, secuestra y después preguntas. Pero por lo pronto es que si tú parece que salió una foto, alguien dijo que el chisme, que no sé qué, te van a ir por ti a donde estés, como lo hemos visto, dentro de las casas, dentro de tu auto, donde te escondas, te van a agarrar, te van a cuestionar y si tienes buena suerte te van a liberar. Pero digamos que ellos son los que están poniendo la ley y el orden. Ahorita sí hay elementos del ejército y de nuevo también la verdad es que hay que reconocer que los elementos no tienen la culpa de una dirección tardía, de una dirección irresponsable, que llegó muy tarde a atender un problema, a reaccionar y no realmente a actuar para prevenir lo que ya sabíamos todos que iba a suceder, esta guerra civil que está afectando a todos los sinaloenses, que está afectando a los niños, a la infancia, a las madres de familia, a la gente bien que vive en Sinaloa y los agentes que están, digamos, las fuerzas especiales del ejército que están ahorita en el terreno. Se la están rifando incluso pues con un poquito de reniego porque fueron llamados de un día para otro. Muchos de ellos, yeah. Carlos, te comento por fuentes que tengo ahí adentro, fueron llamados incluso durante el desfile a que se fueran ahí con las botas del desfile y sin sus fusiles a decir, pélense ahorita ya porque se está poniendo muy fuerte. Y bueno, sí renegaron un poco, eventualmente se les hizo llegar ya su equipo de fuerzas especiales y etcétera, pero al principio se fueron los primeros días así con lo que traían. Y de nuevo, estas personas son personas que trabajan bien, que saben operar, que tienen mis respetos y que no tienen la culpa de que se les haya enviado así sin dirección ni sin
que,
más.
Que en el centro se tomen esas decisiones, ¿no? Ahora,
exacto.
Esto puede ser una gran noticia para Jalisco Nueva Generación, para los cárteles rivales, o sea, que se estén debilitando entre ellos los del cártel de Sinaloa.
Yo creo que va a ser una gran noticia en otros estados, no en Sinaloa. En Sinaloa yo siento que va a ser muy difícil que otra organización y sobre todo el cártel Jalisco ingrese porque es una dinámica completamente distinta y porque de nuevo ahorita sabemos el apellido Zambada, el apellido Guzmán, el apellido Beltrán. Pero detrás de ellos hay gente muchísimo más poderosa, gente que está, a ver, moviendo las mismas cantidades, gente que le prestó dinero a los mismos Guzmán y les prestó dinero a los mismos Zambada para hacer negocios. Familias que también son asentadas de ahí, pero que no escuchamos. Digamos que ahorita no sabemos sus nombres, Yo siento que los afectados más van a ser ellos porque eventualmente van a empezar a salir. Con los Zambada y los Guzmán fuera, vamos a empezar a escuchar nuevos apellidos, nuevos nombres, ¿no? De gente que sigue trabajando en ese terreno.
¿Era todavía un liderazgo compartido el del Mayo Zambada con el Chapo Guzmán o con los hijos del Chapo Guzmán o ya habían roto? Y esto te lo pregunto como un preámbulo a una segunda pregunta, y es, hay mucha gente que sigue pensando que el Mayo se entregó pactadamente con Estados Unidos, que es imposible que hubiera acudido a una reunión así con tan poca seguridad y con la guardia tan baja. ¿Qué piensas?
Justamente, creo que ya no había un liderazgo tan compartido como cuando estaba el Chapo afuera. Ambos sabían que la guerra, la violencia, los levantones, etcétera, no son buenos para el negocio. Sin embargo, tampoco, digamos, estaban en el punto donde se tendrían que enfrentar. A ver, la gente del Mayo, los sicarios que ahorita están levantando gente de los Chapos y todo eso, no tenían ninguna animadversión con la gente de los Chapos, ¿no? O sea, realmente ellos decían a la orden. Incluso mucha gente del Mayo salió en el segundo Culiacanazo. Digamos, varios de estos líderes que ahorita están siendo arrestados, como el Pigi, como el 27, que se escapó recién de un operativo, todos ellos salieron al apoyo de Ovidio. Eso es lo que también, digamos, a nivel personal de los Zambada les dolió mucho. Decir, a ver, nosotros hemos dado el apoyo, incluso mientras no estamos tan compartiendo el terreno, hemos dado el apoyo en para evitar la detención de Ovidio, y vienes y nos secuestras al Mayo. Entonces ahorita se están peleando dos cosas. En la superficie se está peleando la venganza del secuestro del Mayo. Se está peleando que se arreste o se asesine a los dos chapitos que quedan en el estado, a Iván Archibaldo y a Jesús Alfredo. Pero en realidad, digamos que eso sucede, los arrestan, los extraditan. Yo no creo que los Mayos se van a quedar en paz. Están peleando el territorio de Culiacán, que ahorita es 100% terreno de los chapitos. Están buscando adueñarse de la capital del estado, porque desde ahí, pues ellos ya tienen, digamos, ganancia a nombre del hijo del Mayo, del único hijo del Mayo que tiene en México activo, el Mayito Flaco.
Estos personajes que han estado apareciendo, el 27, el Pigi, el Nini, ¿son hoy los protagonistas?
Protagonistas porque digamos que son los que están en la operatividad, son quienes están encargados 100% de... Uno, de proteger Culiacán, o sea, tanto el 27, el Pigi, algunos otros que andan por ahí, están encargados de proteger Culiacán, mientras que el Panu, este otro personaje también, está encargado principalmente de la seguridad de Iván Archibaldo. Ellos, tengo entendido que los hermanos no están en el estado, no están en Sinaloa, están en otro lugar. Y bueno, así es como ahorita, por eso yo creo que ahorita ellos son los protagonistas, porque son los que están en la guerra, mientras los hijos de los dos capos, tanto los chapitos como el Mayito Flaco, pues están de alguna manera dirigiendo las acciones en un escondite.
Luis Chaparro, periodista especializado en temas de seguridad, gracias por estos minutos para W Radio, estamos en contacto.
Muchísimas gracias, Carlos, estamos en contacto, bye.